Primera de Pedro, capítulo 5, dice la palabra de Dios: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Vamos a meditar los primeros cuatro versículos de este capítulo 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Nuestro tema es el anciano Pedro. El anciano Pedro. El título de anciano es un título tomado del Antiguo Testamento para personas que Dios escogía para poder guiar a su pueblo. Y es interesante que estamos ya por terminar de estudiar esta carta que está llena del Evangelio. Podemos ver a un apóstol Pedro ya, aquí no se está refiriendo a anciano porque ya está mayor de edad, sino por su llamado del Señor para guiar la iglesia del Señor. Y sin embargo también ya era mayor de edad, él había crecido ya en edad, pero una gran bendición es que él había crecido en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un anciano Pedro que ya no es el mismo que nosotros vemos en los evangelios. Un hombre que algunas veces confiaba en sí mismo. Y un hombre que, pues, le causaba enojo que otros quisieran tener un lugar de importancia. Un apóstol Pedro que, pues, no tuvo la actitud de tener una actitud de servicio cuando se hizo la última cena. Hasta que el Señor llegó con él, dijo, pues Señor, a mí no me vas a lavar los pies jamás. Dios ha obrado por el Evangelio en la vida del apóstol Pedro. El apóstol Pedro en los Evangelios lo recordamos a él siendo asustado por una criada del sacerdote. Y en esta carta lo vemos a él ya hablando de no amedrentarse. Dice, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, porque nadie nos puede hacer mal. Lo encontramos a él diciendo cosas como sin temer ninguna amenaza. ¿Y qué es lo que había hecho la diferencia? lo que había hecho la diferencia es la obra del Señor Jesucristo. Lo que había hecho la diferencia es que él había mantenido sus ojos en el Señor Jesucristo. Lo que había hecho la diferencia es que él fue renacido para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Lo que había hecho la diferencia es que él había sido rescatado de su vana manera de vivir que recibió de sus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Eso es lo que había hecho de este hombre que vemos en los evangelios a este hombre que vemos ya anciano, que no simplemente pasaron los años, que él en verdad fue elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Y por tanto, él ha sido transformado por el poder del Evangelio, por la obra del Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Es interesante que se han dicho muchas cosas acerca del apóstol Pedro. Y interesantemente, el apóstol Pedro no menciona ningún título de esos que mucha gente cree que son de grandeza. En todo el tiempo de la historia de la humanidad y de la historia también de la Iglesia, uno de los problemas frecuentes es los hombres buscando gloria. El apóstol Pedro ha sido enseñado por el Espíritu Santo y él sabe a quién pertenece la gloria. Capítulo 4, versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria. Él ha sido enseñado que la gloria pertenece a Dios y que podemos glorificar solo a Dios por medio de Jesucristo. Él sabe, claro, lo que la Escritura dice, que la propia gloria no es gloria. Note que el apóstol no se menciona a sí mismo como un papa, como algunos dicen que él era un papa o el primer papa, como alguien que tenía una preeminencia entre otros ancianos. Él está escribiendo, recuerde, en el capítulo 1 estudiamos a las iglesias en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En esas iglesias se habían establecido pastores, ancianos. Y él, lo primero que podemos notar que ha hecho el poder del Evangelio es, el poder del Evangelio ha transformado las maneras del apóstol, sus formas de ser, su forma de ser. Una de las cosas que podemos ver en su forma de ser es que él no se dirige a los demás ancianos como alguien que está por encima. Él se dirige a los ancianos con un ruego. Ruego a los ancianos. Él ruega a los ancianos de otra iglesia, de las otras iglesias. Él no está mandando. Y él está haciendo ahí un ejemplo de lo que él va a exhortar, cuando dice, no como teniendo señorío. Él tiene claro quién es el Señor. Él tiene claro quién es el principal entre los pastores, porque en el versículo 4 dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, en ningún momento él se toma la potestad de pedir alguna primacía a su favor. Eso no es exclusivo del apóstol Pedro. El apóstol Pablo también, vamos a mirar en Filemón 1, versículo 8. Hoy día, como en todo el tiempo, ha habido personas que creen que un título es importante. Y en verdad, el apóstol, cuando empieza la carta, se presenta como apóstol. Hoy hay gente que cree que no simplemente ser un pastor, sino hay que ser un apóstol. No hay más apóstol porque no hay nadie más que ha visto con sus ojos físicos al Señor Jesucristo. Y todo es por primacía, personas que están reclamando un apostolado. Personas que están reclamando una posición de primacía. Pero el apóstol Pablo, también como Pedro y como cada una persona que en verdad Dios ha llamado, entienden que el llamado es un llamado de gracia y de misericordia, que por la gracia de Dios ellos son lo que son. Y note que el apóstol Pablo, así como Pedro se dirige a los otros ancianos, Pablo escribiendo a un hermano le dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien, te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Una humildad, un rogar, no un hablar enseñoreándose, sino rogar, rogando. El apóstol Pablo hace lo mismo en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, cuando dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Él no se está considerando por encima de los otros ancianos. Él sabe quién es el principal de los ancianos. Y eso es porque Él ha visto la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él ha visto lo que el apóstol Pablo describe en Filipenses capítulo 2. Versículo 5, cuando dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un pastor o un anciano que ha sido llamado por el Señor no se enseñorea, porque sabe quién es el Señor, porque él ha visto al Señor Jesucristo. Él ha entendido la obra del Señor Jesucristo. Si usted nota, él deja claro que él se considera igual a los otros pastores. Él dice: yo anciano también con ellos. Ahora, ¿cuál es la fuente de su autoridad? ¿Cuál es la, podemos decir, en lenguaje del apóstol Pablo, cuál es su motivo de gloria? El apóstol Pedro dice: y testigo de los padecimientos de Cristo. Testigo de los padecimientos de Cristo. Hermanos, una de las cosas que para él es su fuente de autoridad es que Dios lo ha llamado y él ha sido un testigo de los padecimientos de Cristo. No es simplemente una persona que vio con sus ojos físicos qué es lo que sucedió en el Monte Calvario. Hubo algunos otros que vieron. Sin embargo, él ha llegado a ser en verdad un testigo de los padecimientos del Señor Jesucristo. Y ser testigo de los padecimientos de Cristo es no simplemente ver lo que físicamente ocurrió ahí. No es alguien que es capaz de describir que los soldados romanos lo azotaron, que le pusieron clavos en sus manos, que traspasaron su costado con una lanza. Alguien que es un testigo como él, que está basando su autoridad en que él fue testigo, y que justamente ese ser testigo es lo que ha transformado su vida. Es el poder mirar lo que no está visible a los ojos de toda persona. Hay mucho más que simplemente lo que hicieron los romanos. El ser testigo de los padecimientos de Cristo es mirar en verdad lo que significa el padecimiento del Señor Jesucristo. Y sabemos que el apóstol es un testigo, porque toda la carta está llena de la explicación para entender qué es el sufrimiento del Señor Jesucristo. Desde el versículo 1, él empieza a hablar de los padecimientos de Cristo. Versículo 2, dice del capítulo 1, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Un testigo de los padecimientos de Cristo sabe que no es simplemente los padecimientos que sufrió a manos de sus enemigos humanos, sino que él es, como dice el mismo capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Él está, es un testigo de los padecimientos de Cristo. Él entiende que no es simplemente que sus enemigos humanos lo clavaron en la cruz, sino que él fue objeto de la ira de su Padre, que él en la cruz derramó su sangre. Él es el verdadero Cordero Pascual, cuya sangre nos limpia de todo pecado, cuya sangre nos libra de la esclavitud del pecado. En capítulo 2, él sigue dando testimonio y explicando lo que significa en verdad, Cristo murió por mí. Dice versículo 21, pues para esto, capítulo 2, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y aquí él está testificando, y una parte del sufrimiento de Cristo es que nos dejó ejemplo. Pero él va a hablar de que nosotros necesitamos no solo el ejemplo, necesitamos más que un ejemplo, necesitamos un sustituto. Y él dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y en capítulo 4, el apóstol sigue haciéndolo, mostrando cómo es que él es testigo de los padecimientos de Cristo. No solo es su credencial, su gloriarse, como dice Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en Cristo, en la cruz de Cristo. Sino es también lo que ha hecho real su transformación. Él es alguien humilde porque él ha visto la gloria de Dios. No se puede ser humilde sin ver la gloria de Dios. Cuando una persona, Dios le revela su gloria en Jesucristo, inevitablemente mira su pecaminosidad, mira cuán depravado es, cuán necesitado del Evangelio. Entiende que buscar la propia gloria no es gloria, que la gloria pertenece a Dios. Recuerda que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y la única manera de ser restaurados a esa posición de gloria es confiando en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Capítulo 4, versículo 15, versículo 18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De manera que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ser testigo de los padecimientos de Cristo es comprender por qué es que Cristo murió. Mucha gente sabe que Cristo murió. Mucha gente habla del sacrificio de Cristo. Pero lo que Pedro está diciendo aquí es, él fue el justo por los injustos. Él, como dice el versículo, los versículos en capítulo 2, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Recordar, hermanos, lo más terrible que el Señor Jesucristo padeció en la cruz no es lo que hicieron los hombres, es lo que el Padre hizo a su Hijo por causa de los pecados de su pueblo. Es cuando Él descargó la ira sobre su Hijo por causa de estar cargando tu maldad y mi maldad, los pecados de su pueblo. Recuerde, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo más terrible fue que el Padre descargó su ira. Por nosotros le hizo pecado, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Sanados principalmente de tener conceptos equivocados de nosotros mismos. Nosotros nacemos con conceptos equivocados de nosotros mismos. Nosotros nacemos pensando que podemos hacer algo por nuestra salvación, pensando que en nosotros hay algún mérito, hasta que vemos la gloria de Dios. Y como Isaías, cuando se le mostró la gloria de Dios, dijo, ay de mí, que lo único que merezco es morir, soy muerto. Testigo de los padecimientos de Cristo. Y en consecuencia de ser testigo de los padecimientos de Cristo, él dice, participante de la gloria que será revelada. Participante de la gloria que será revelada. por causa de haber confiado en el Señor Jesucristo, por causa de que se le reveló el Señor Jesucristo, por causa de que el Espíritu le dio vida y él dio testimonio del Señor Jesucristo. Él dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por causa de ello, él confió en el Señor Jesucristo. Por causa de ello, él pudo tener una seguridad eterna de su salvación. Él sabía que él sería participante de la gloria que será revelada. Dice después, ¿qué es lo que él ruega? Dice, ruego, ¿qué le ruega a otros ancianos? Y tal vez podamos pensar, bueno, no todos los que estamos aquí somos precisamente ancianos. Hermanos, quisiera que recordemos algo. En la Escritura se habla de ancianos y de diáconos. Lo que produce el Evangelio en los ancianos y los diáconos es lo que Dios quiere producir en cada creyente. No hay diferentes categorías de creyentes. Dios, en su soberana voluntad, ha llamado a personas a oficios dentro de la iglesia. Pero lo que Dios llama, lo llama a todos los creyentes. Y si bien puede que tú no tengas una posición de anciano o de diácono en la iglesia, no obstante, si eres padre, tienes ovejas que apacentar, tienes una esposa que apacentar, tienes hijos que apacentar. Si eres maestra de los niños, pues también aplica. Y dice él, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y apacentar la grey es llevarla a los lugares donde están los pastos, los verdes pastos. Y los verdes pastos son los pastos de la palabra escrita. Pero al final de cuentas es a través de esos verdes pastos llegar al pastor, al buen pastor. Dice el Señor Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y hallará pastos. Hermanos, entrar al Señor Jesucristo, conocer al Señor Jesucristo. Y la función principal, si tú tienes, si eres padre, si eres esposo, si eres maestro de los niños o maestra de los niños, es clamar al Señor para que, habiendo sido testigo de los padecimientos de Cristo, tú puedas llevar a las ovejas del Señor, ¿a dónde? A los verdes pastos de la palabra. Y principalmente a que en esos verdes pastos el Señor te haga ver al Señor Jesucristo y levantar al Señor Jesucristo delante de sus ojos, para que ellos puedan confiar en el Señor Jesucristo. Eso es apacentar la grey de Dios. Es lo que el apóstol Juan dice también en su primera carta, cuando él empieza y dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Apacentar, llevar al Señor Jesucristo, presentar al Señor Jesucristo, hablar de Cristo. Recuerde que el apóstol Pedro ya lo dijo en el capítulo 2, cuando dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, la ocupación de todos quienes, por gracia de Dios, estamos en alguna posición de enseñar a otros, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Dice después, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. O sea, no como una obligación, como un deleite de alguien que ha hallado un gran tesoro, como alguien que ha hallado, varias figuras hay en la Escritura, el hombre que va a un campo y haya, que ahí hay una perla de gran precio y va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. Hermanos, si hemos experimentado el gozo de su salvación, desear que otros puedan oír de ese gozo de salvación que hay en el Señor Jesucristo. No por obligación, por deleite. Cuando la iglesia era perseguida, en el Nuevo Testamento, ellos, no había nadie que los obligara a hablar de Cristo, pero el Espíritu dentro de sus corazones. De hecho, fue la forma en que el Evangelio se extendió, porque los perseguían. Y en lugar de que los acabaran, a donde ellos iban, iban dando testimonio de que habían visto, que se les había revelado los padecimientos del Señor Jesucristo, que habían entendido que Cristo padeció por nuestros pecados, que Cristo murió y llevó nuestros pecados, que Cristo con su sangre nos rescata de nuestra vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que solamente por medio de Jesucristo podemos tener seguridad de vida eterna. Entonces, cuidar la grey de Dios no por fuerza, sino por el deseo de que otros conozcan al Señor Jesucristo voluntariamente, no por ganancia deshonesta, no por ningún motivo de ninguna ganancia, sea económica o del tipo que sea, sino simplemente para que otros puedan conocer al Señor Jesucristo. Dice, siendo ejemplo de la grey, siendo ejemplo de la grey. Pablo también escribe al pastor Tito. Y Pedro está haciendo justamente ejemplo de los otros pastores en la forma en que él está pidiendo. Dice versículo 7 del capítulo 2, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga malo que decir de vosotros. Y después de mirar qué es lo que él está rogando, quisiera que pudiéramos mirar cuál es la motivación y cuál debería ser la motivación de todos los pastores y de todos los creyentes. Dice el versículo 4, ahí está la motivación, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, hermanos, hay personas que piensan que para estar motivados necesitan ir a algún lugar. No es malo ir a lugares y estar quizá participando de una conferencia bíblica. Qué bueno si Dios te concede ese privilegio. Algunas piensan que lo que hay que hacer es irse de campamento un mes y estar ahí para que estés motivado. Pero hermano, eso está bien si Dios te lo permite hacer. Pero si eso necesitas para estar motivado, mira el motivo del apóstol Pedro. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El motivo de este anciano era esperar la venida del Señor Jesucristo. Esperar la venida del Señor Jesucristo. Esperar la venida de aquel que es el pastor con mayúscula. De aquel que es el que tiene la primacía entre los pastores. Esa era su motivación. Y sabemos que era la motivación del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, esperar la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, si nosotros hemos sido testigos de los padecimientos de Cristo, si hemos entendido qué significa que Cristo murió por nuestros pecados, hemos de poner nuestros ojos en Jesús, ir a la Escritura y clamar al Señor para que podamos mirarle, como dice el apóstol Pablo. Ahora vemos oscuramente como a través de un espejo, pero anhelar aquel día en que nosotros ya no vamos a ver oscuramente, sino vamos a ver cara a cara, ver cara a cara, que la motivación de nuestra vida sea, ahora yo quiero mantenerme, como dice la carta a los Hebreos, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, pero con el anhelo de ver a aquel que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Este era el motivo del apóstol y está motivando a los otros ancianos a ese motivo. Y la segunda parte de ese motivo es, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Este es una figura que el apóstol está tomando de los atletas. Se les daba una corona de guirnaldas. Y pues obviamente, yo creo que en menos de 15 días estaban totalmente marchitadas. No está hablando aquí precisamente de que no va a ser de un árbol y por lo tanto no se va a marchitar. Está hablando de algo mucho más grandioso. Y quisiera recordarles, hermanos, cuando Dios creó al hombre, lo creó con la capacidad de mostrar su gloria, de mostrar su carácter. el hombre era capaz de tener comunión con Dios y estaba gobernando la creación en representación de Dios, hasta que Adán y Eva, nuestros primeros padres, decidieron escuchar la voz de Satanás, decidieron no creer más a Dios y creer al gran mentiroso. Y ellos desobedecieron. Ellos podían pecar o no pecar. Cuando ellos desobedecieron, ellos y todos los que nacimos de ellos solo podemos hacer una cosa. Y lo único que puede hacer el nacido de Adán es pecar. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La explicación por la cual nosotros de pronto no somos lentos para la ira, porque una característica de Dios, la gloria de Dios, es que Dios es lento para la ira. Nosotros deberíamos de tener un mundo lleno de amor, pero dado que fuimos destituidos de la gloria de Dios, tenemos un mundo lleno de odio, nos cuesta amar. Dios es amor, ese es su carácter. Dios es santo, 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 y nosotros somos atraídos hacia el pecado. ¿Por qué? Porque pecamos, porque caímos en Adán, por cuanto todos pecaron. Dios es paciente, Dios es misericordioso. Y de pronto nosotros nos encontramos en un mundo de gente que no somos misericordiosos, que no somos pacientes, que somos iracundos. Pero la gran bendición que tienen los que han sido testigos de los padecimientos de Cristo, la gran bendición que ellos tienen es que han sido rescatados de esa vana manera de vivir. Y ellos están siendo transformados cada día a la imagen del Señor Jesucristo. Y algo que los motiva es el día cuando veamos al Señor Jesús. El creyente, yo decía, Adán podía pecar o no pecar. Los nacidos de Adán solo pueden pecar. Pero el creyente, Cristo, no simplemente nos regresó lo que Adán perdió, sino más allá de lo que Adán perdió. Cristo nos rescató para no poder pecar. Adán podía pecar o no pecar, pero en Cristo vamos a ser como Él es, a no poder pecar más. Y eso es recibir la corona incorruptible de gloria, participar de ser como el Señor Jesucristo. Como dice el apóstol Juan cuando dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, pensar en ese tiempo glorioso cuando la creación será redimida. Y cuando dicen los profetas que nadie más va a decir a su hermano, conoce a Dios, porque todos me conocerán, porque estará llena la tierra de su gloria, como las aguas cubren la mar, y nosotros recibamos la corona incorruptible de gloria. Recuerde Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y el mayor bien que se le puede hacer a un creyente es que sea conformado. Y el deseo del creyente, lo que motiva su vida, es ver cara a cara al Señor Jesucristo, aquel que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y ser transformados como Él es, sin ninguna relación más con el pecado. Hermanos, quiera Dios que todos los que estamos aquí en verdad hemos sido testigos de los padecimientos de Cristo, hemos comprendido por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón qué significa que fue el justo por los injustos, porque ellos están siendo transformados, porque ellos anhelan ver a Cristo, en contraste a aquellos que no creen a Cristo. Cuando Cristo venga, ellos van a decir a los montes, caed sobre nosotros y ocultadnos de la vista del que está sentado en el trono y del Cordero. Quiera Dios que sea la realidad de cada uno de nosotros. Si Dios está hablando a tu corazón, clama al Señor que te salve. Clama al Señor que en verdad te revele quién es el Señor Jesucristo. ¿Qué significa que Cristo murió en la cruz más allá de los sufrimientos que los humanos le hicieron? Recuerde, el Señor Jesucristo se sumergió en el océano de la ira de su Padre para rescatar a su novia de morir ahogada en ese océano de ira. Confiar en el Señor Jesucristo y vivir con esperanza, pero vivir cada día siendo transformados de gloria en gloria. Y es ver al Señor Jesucristo. Todo gira en torno al Evangelio. No esperemos tener ese carácter que tuvo Pedro, sino es por una obra, en verdad, del Espíritu Santo. Danos entendimiento de la obra del Señor Jesucristo para ser testigos de los padecimientos del Señor Jesucristo y participantes de la gloria que será revelada. Vamos a orar.